nuestra visión como iglesia expresa lo siguiente. Queremos ser una comunidad apasionada con la gloria de Dios y su Evangelio, comprometida con vivir el presente a la luz de la eternidad. Comprometida con vivir el presente a la luz de la eternidad. ¿Y qué es estar comprometidos en el presente con vivir a la luz de la eternidad? Bueno, significa que las realidades eternas en las que nosotros creemos van a moderar todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos. En otras palabras, creer en el cielo, creer en el infierno, nos impone la obligación de ver esta vida como un preámbulo de la vida venidera. Esta vida es temporal, una vida que determina lo que ocurrirá en la eternidad con nuestras almas. Dice Pablo que la apariencia de este mundo se pasa. Está pasando. Lo vemos, lo palpamos, pero dice Dios, pronto no será. Y es por eso como una mera apariencia, o como en otros lugares la Biblia compara la vida del hombre, es como un sueño, es como un soplo, es como una sombra, todas cosas que se van rápidamente, que en un momento la vemos y en otro momento ya no están. Así es el mundo, esta vida temporal. El apóstol Juan nos exhorta, diciendo en el segundo capítulo de su primera epístola, que no debemos amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué ocurre con el mundo? Que el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sin embargo, algunos hay que viven en este mundo como si fueran a permanecer aquí para siempre. Ahuyentan cualquier recuerdo de esa cita ineludible que tendrán con la muerte. Todo lo que hacen, todo lo que piensan, solo tiene relación con esta vida. Otros reconocen que esta vida es temporal. Pero la conclusión a la que llegan es, vamos a disfrutar al máximo los placeres que aquí nosotros podemos tener. Tienen esa filosofía de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Una cita que Pablo da en 1 Corintios 15. Esa cita la toma de Isaías capítulo 22. Y voy a leer el contexto de esa cita en Isaías 22, los versículos 12 al 14. Dice allí el profeta, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Dice, este no es momento de festejo, este no es momento de vestir las mejores galas. Dice, no es momento de endecha, es momento de vestir cilicio. Y aquí, ¿qué yo encuentro? Gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando es momento de hacer lamento por causa del pecado, Dios no quiere ver fiesta. Dios no quiere ver celebración. ¿Y eso a la luz de qué? A la luz de que esta vida en este mundo es corta. Debemos reflexionar en lo que hacemos en esta vida, cómo vemos esta vida a la luz de lo que será la eternidad. El empeño de toda esta filosofía mundana que nos rodea en todos los medios de comunicación es llevarnos a ocuparnos meramente de los asuntos de esta vida. Y el tiempo se nos va dedicado meramente a las cosas temporales. Poco tiempo para Dios, poco tiempo para el alma. El mundo nos absorbe. como un turbión que nos mete en su corriente. Y cuando venimos a ver, las cosas más importantes son aquellas a las que le dedicamos menos tiempo. El tiempo es corto y la gente quiere aprovecharlo al máximo. Y somos testigos de que la edad a la que los hombres se entregan a los placeres sensuales es cada vez más joven. Se va reduciendo esa edad, pero al mismo tiempo es cada vez más tardía la edad a la que quieren asumir la responsabilidad que esos placeres implican. Es una realidad. Una generación que se entrega a los placeres, cada vez más jóvenes. Me estaba leyendo un escrito de Al Mohler, este siervo de Dios, que tanto escribe sobre el impacto de la cultura sobre los cristianos en el día de hoy. Y él decía que hoy en día, por el acceso que jóvenes, jovencitos y aún hasta niños tienen con una computadora en sus habitaciones, llegan a conocer más de la actividad sexual que lo que sus mismos padres sabían a la hora de casarse. Impactante, ¿no? Pero es que hay que aprovechar el tiempo. El tiempo se nos va. ¿Y a qué se dedica? Al placer. No saben que darán cuenta a aquel que sustenta sus vidas, como dice Eclesiastés 12:14, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vivir el presente a la luz de la eternidad implica recordar, siempre recordar, que habrá un juicio y que daremos cuenta a Dios por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos, por nuestras motivaciones. Daremos cada uno cuenta a Dios. Y como dice alguien, es vivir el presente con la honestidad que nosotros tendremos frente al omnisciente en el día del juicio. No le vamos a poder venir con cuentos a Dios en el día del juicio, porque Él sabe cómo son las cosas. Vivir el presente a la luz de la eternidad es recordar que hay un infierno y que la Biblia utiliza el lenguaje del lago que arde con fuego y azufre para darnos una idea de lo que será una eternidad sin Jesucristo. Y esa realidad debe movernos a pensar en la cantidad de personas que se dirigen sin saberlo, de cabeza, apresuradamente, una horrible condenación. Por eso que ese himno dice, ved los millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador. Ved los millones. Vivir el presente a la luz de la eternidad es vivir con la conciencia de que somos herederos de Dios y peregrinos aquí en la tierra. Que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Hemos estado estudiando el tema, la doctrina bíblica, de la esperanza cristiana. Y hemos dado una definición bíblica de lo que es nuestra esperanza, cómo nosotros estamos esperando realidades ciertísimas prometidas por Dios. El concepto del mundo, de lo que es una esperanza, es algo incierto. Bueno, yo espero que a lo mejor se me dé aquello. El concepto bíblico no, es una certeza, la certidumbre de lo que Dios nos ha prometido. Y vimos nosotros también cómo nuestra esperanza está fundamentada en Dios, basada en la obra de Jesucristo. No por ningún mérito en nosotros esperamos llegar al cielo, sino meramente por la obra de Jesús. Vimos también cuál es la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos da a conocer cuál es nuestra esperanza. Abre los ojos de nuestro entendimiento a través de esos binoculares espirituales, por lo que podemos ver eso que está lejos, pero que muchos otros no ven. Y vimos cómo el Espíritu también infunde esperanza por su poder para nosotros vivir aquí en la tierra esperando algo que todavía no vemos. Pero se necesita para eso el poder del Espíritu Santo. Y lo último que hemos estado viendo es cómo la esperanza nos da nuestra identidad. Somos herederos, coherederos con Cristo, que esperamos nuestra herencia sea entregada luego al final en la gloria. Y también estuvimos estudiando cómo nuestra esperanza nos hace peregrinos. Somos ciudadanos de otra tierra, de otro lugar. Viviendo en el mundo, no somos del mundo, nos describe la Biblia. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Y nuestras costumbres son celestiales. Nuestro amor está en aquella patria celestial. Y siguiendo con ese tema, yo quisiera hoy hablar algo acerca de las expectativas y actitudes del peregrino. Las expectativas y actitudes del peregrino. ¿Cuáles son las expectativas del peregrino? La esperanza, como hemos visto, está orientada a algo que está en el futuro, algo que uno espera, que todavía no posee. Por eso es expectativa. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Bueno, nosotros podemos caer en la misma trampa en la que cayeron los judíos cuando interpretaban las profecías del Antiguo Testamento. Ellos estaban convencidos de que el Mesías iba a venir a ser un libertador del yugo opresor de los romanos. El Mesías vino y ellos no le reconocieron. La libertad que vino a ofrecer ese Mesías era una libertad mucho más gloriosa y permanente. Pero ellos no lo vieron así. Y nosotros podemos poner nuestra esperanza en las cosas de esta vida. Como ellos, nosotros podemos poner nuestra esperanza en un político o en un sistema político. Podemos poner nuestra esperanza en la vida en otro país, poder mudarme a otro país. Podemos poner nuestra esperanza en otra persona. Puede ser la persona con la que te piensas casar, o la persona con la que estás casado. O a lo mejor tienes la esperanza en un hijo. Dice, este hijo será el que será pelotero y nos podrá hacer millonario. Podemos tener diferentes tipos de esperanza. ¿Pero a qué esperanza nos ha llamado Dios? No es una esperanza que no es terrenal. Es una esperanza que no avergüenza. Me llama la atención. La Biblia dice que la esperanza cristiana no avergüenza. Y es por el hecho de que la otra sí. La otra esperanza que no es cristiana sí avergüenza. Porque estamos esperando cosas que no se hacen al final. Nos prometen y prometen cosas que al final no pueden suplir. Pero Dios sí. ¿Y cuáles son nuestras expectativas? Salvación. En primer lugar, salvación. La gran misión de Jesucristo es salvar. Su nombre está ligado a ese hecho. Por eso llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su misión es salvar. Él es llamado el Salvador del mundo por aquella mujer samaritana en Juan 4. O cuando habla de la esperanza en Filipenses 3, Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos al Salvador. O como dice Pablo en Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Dios es Salvador y Cristo nuestra esperanza. Esperanza y salvación unidos en un mismo versículo. Hemos explicado en otras ocasiones que cuando la Biblia habla de salvación, la presenta como algo que ya ocurrió, que está ocurriendo y que ocurrirá. Nosotros fuimos salvos, estamos salvados en Cristo, pero que estamos siendo salvados en Cristo. Pero el aspecto de la esperanza es que la Biblia también presenta la salvación como algo que vendrá. Una salvación que disfrutaremos. Por ejemplo, cuando Pablo dice que nosotros no debemos contristar el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. O sea, que es una garantía el Espíritu de que llegaremos al día de la redención. En otras palabras, ese día no ha llegado. Estamos esperando el cumplimiento del día de la redención. O sea que si tú crees que ahora es glorioso ser cristiano, espera el día de la redención. Nuestra esperanza está en espera de la plenitud de la salvación de Dios. Por eso ahora nosotros, abrazando esa esperanza, usamos esa esperanza como una herramienta en nuestro desenvolvimiento cristiano. Y la Biblia lo llama un yelmo. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:8. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo cubría la cabeza de un soldado. Era la protección. En otras palabras, Pablo está diciendo que nuestra seguridad, nuestra protección en el mundo, va a ser con nosotros abrigar la esperanza de salvación. el tener siempre en nuestra mente y corazón esa esperanza de que esto no es todo, es aquello que Dios me prometió. Yo no debo buscar mi satisfacción aquí en la tierra, es Dios que me lo dará en aquel día. Eso me protegerá espiritualmente de 1,000 ataques del maligno. Es equivalente a lo que el yelmo hacía con los soldados del pasado. ¿Y cuántos soldados de seguro fueron protegidos de golpes mortales por el yelmo con el que andaban? Pues hermano, así mismo, Dios te protegerá de 1,000 golpes espirituales que el maligno quiere asestar a tu cabeza, sencillamente porque tú estás seguro en esa salvación que Dios te ha prometido. Viene un día glorioso, el cumplimiento y la satisfacción total de nuestra salvación. Pablo lo llama en Tito, es la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna. Estamos viviendo en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, la prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, hermanos. Y es una vida eterna, que no tiene fin. Es una vida perpetua con Dios, con la bendición de Dios, la bienaventuranza de vivirlo a la luz de Dios. También lo enfatiza Pablo en el capítulo 3 de la misma epístola, en Tito 3:4. Dice que se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, y nos salvó, no por obra de justicia, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración, la renovación en el Espíritu, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, dice la Escritura. Pero el cumplimiento y la satisfacción de esa promesa es cuando lleguemos al cielo. O sea que si esto es bueno ser cristiano hoy, hermanos, ¿qué será? El pleno disfrute de esa vida eterna. La que Dios dice que no miente. O Pedro lo pone en estas palabras. Pedro dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá. Primera de Pedro 1:13. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. O sea que, si tú crees que hoy tú tienes gracia, espera aquello. Una gracia que Dios nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Estamos esperando salvación. Y debemos disfrutar esa expectativa en todas sus dimensiones. Somos salvos de condenación. Seremos, hermanos, libres de todo vestigio de pecado, a salvo de los peligros que aquí encontramos con nuestras almas, libertados para ya servir a Dios sin los impedimentos de la vida ahora como conocemos. Nosotros tenemos tantas limitaciones con nuestros cuerpos mortales que nos impiden hacer muchas cosas. Nos cansamos, comenzando por allí. Tenemos un límite hasta donde podemos llegar sirviendo a Dios. Pero, ¿qué será llegar a aquel lugar cuando ya estaremos perfectos delante de la presencia de Dios? ¿Y a salvos también de qué? De la ira de Dios. A salvos de la ira de Dios. Si tú estás aquí sin Jesucristo, es bueno que sepas que el principal enemigo con el que tú te encuentras es Dios. Dios es tu enemigo. Y la Biblia dice que la ira de Dios está en contra de los pecadores todos los días. No hay peor enemigo que Dios. Por eso debemos temer a aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno, como dice Jesucristo en Mateo capítulo 10. Debemos temer a Dios. Ese debe ser nuestro principal temor. Pablo daba gracias por los tesalonicenses, por cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, salvación de la ira de Dios. Eso esperamos. Salvación de la ira de Dios. Esperamos salvación. ¿Qué otra expectativa tiene el peregrino? Bueno, esperamos resurrección. Esperamos resurrección también. Yo creo que aquí nadie ha sido testigo de una resurrección. Eso debe ser algo glorioso. Estar allí viendo a Jesucristo, ver resucitar a Lázaro, debió ser algo impresionante. Y eso fue una resurrección meramente física para volver a morir, ¿verdad? Una unión de su alma y cuerpo otra vez, pero para volver a morir. Nosotros resucitaremos para estar siempre ya con el Señor. Y Pablo se defendía a sí mismo en Hechos 23 y en Hechos 24, y decía que la razón por la que él estaba siendo atacado por los fariseos era porque él abrigaba la por los judíos en sentido general, porque él abrigaba la esperanza en Dios, la esperanza de la resurrección de entre los muertos, así de justos como de injustos. Dice: acerca de la esperanza y de la resurrección se me juzga. Dice: esa esperanza es la que yo tengo, de que algún día, aunque muerto, voy a volver a vivir. Y nuestros cuerpos van decayendo. No nos vamos haciendo más jóvenes. La cita ineludible de la muerte vendrá. Pero creemos en la resurrección. No que a lo mejor habrá una resurrección, hermanos. Es que ocurrirá la resurrección. Y la esperamos. Ciertamente sucederá. Eso es ciertísimo. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. O como dice Pablo en Tesalónica, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No os maravilléis de esto, Juan 5, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, incluyendo a los que no creen en la resurrección. Todo el mundo resucitará. Unos para juicio y otros para vida eterna. La muerte es una realidad, pero la resurrección también. Está determinado que pasemos por la experiencia de tener nuestras almas separadas del cuerpo. Y en ese momento perece la esperanza de la mayoría. Pero con el cristiano no es así. Con el cristiano no es así. La muerte no acaba con nuestra esperanza. Nosotros tenemos la resurrección de la muerte como parte de nuestra esperanza. ¿Y qué hará la resurrección? Revertir esos efectos de la muerte. Y podemos nosotros decir con victoria, como decía Job, de que en mi carne yo he de ver a Dios. Dice: después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No importa cuánto tiempo haya pasado después de nuestra muerte, ni en qué condición se encuentra el cuerpo que hemos abandonado, nosotros en nuestra carne hemos de ver a Dios, como dice Job, por la resurrección. O Filipenses 3:21, que Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Eso es un cuerpo de humillación. Y Dios lo transformará. Seremos transformados. Y algo hecho por Dios, para que pueda soportar toda una eternidad en su presencia, tiene que estar bien hecho. Solo de imaginármelo, aquello debe ser algo glorioso. ¿Saben qué, hermanos? Dios quiere que nos imaginemos. Dios quiere que meditemos. Dios quiere que reflexionemos en lo glorioso que será ser parte de la resurrección. Pero hay más. Esperamos glorificación. Esperamos glorificación. Dice Pablo en Romanos 8, 16 y 17, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Cristo, glorificados. No solamente a salvo, no solamente resucitados, glorificados. ¿Qué implica todo eso, hermanos? No sabemos. Pero si va a ser semejante a la gloria de Cristo, aquello será algo maravilloso. Hebreos capítulo 12 describe qué ocurre cuando el pueblo de Dios adora. La adoración, por más simple que nosotros la veamos, implica que nosotros nos estamos acercando a miríadas de ángeles que adoran a Dios. En el acto de adoración, cuando venimos nosotros aquí a adorar, en espíritu nos unimos con los espíritus de los justos hechos ya perfectos, dice la Escritura. Ahora, esos espíritus, esos creyentes que ya murieron, y eso está en Hebreos capítulo 12, son esos mismos que se nos narran en Hebreos capítulo 11. Es esa compañía a la que nosotros nos unimos en adoración a Dios cuando venimos al culto. ¿Qué compañía? Pero no han resucitado. Esos son los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay algo que Dios hace en sus espíritus sin que todavía se haya llevado a cabo la glorificación final. ¿Y qué será entonces cuando ocurra la glorificación? Es allí cuando la Escritura nos dice que seremos transformados a imagen de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es el deleite de Dios el Padre. Jesucristo es la perfección. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y todo el propósito de la salvación es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. El deseo de Dios el Padre es hacernos como Cristo, para mirarnos a nosotros y ser también deleitado en su pueblo. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, gloria a Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Hermanos, no es meramente salvarnos de lo que Dios quiere hacernos. No es meramente librarnos del infierno y del pecado. Dios quiere hacernos semejantes a Jesucristo. Esa imagen es amada por Dios. El salmista expresa eso en un lenguaje del antiguo pacto. Cuando él dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermanos, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra quedará completa. Hoy podemos nosotros estar, como dice Pablo en Efesios 4, creciendo, y debemos esforzarnos por todo ir creciendo a una misma estatura, ¿verdad? Unidos. Pero al final, todos seremos hechos conforme a la imagen de Dios. Hermanos, esa es nuestra esperanza. No nos quedaremos como estamos. No nos quedaremos cortos. No habrá algunos que llegarán y otros, wow, si yo hubiera llegado, pero no llegué. No, hermanos, todos llegaremos. Todos los que estamos en Cristo, Dios completará su obra. Dios completará su obra. Pero hay algo más que nosotros esperamos. Podemos, ¿verdad?, llamarlo así el cielo, dice la gente, ¿no? Pero ¿qué tal si lo llamamos como la Biblia muchas veces lo hace? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Cuando en Romanos 5:2 Pablo habla de la justificación, la bendición de la justificación, y ya tenemos por eso paz para con Dios. Luego dice, por quien también por medio de Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. O como Pablo dice en Colosenses 1:27 sobre Cristo, Cristo en nosotros nuestra esperanza de gloria. No es meramente llegar al cielo. No es meramente tener una casa en los cielos. Es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Estaremos participando de la manifestación de la gloria de Dios a plenitud. Estaremos en la presencia de Dios. Pero ya estaremos preparados para poder estar en esa presencia. Preparados para poder estar en esa presencia. Ustedes recuerdan que yo les compartía en un contexto acerca de un mensaje que estaba dando Sinclair Ferguson en la conferencia de Ligonier, donde él decía que el cristiano va a sentirse en poco y va a ir refugiado detrás de Jesucristo para ir a la presencia de Dios en el cielo. Pero que la obra de Cristo es tan perfecta que Dios mismo nos dirá, no, ya tú puedes venir a donde me. Ya tú puedes tener comunión conmigo. Hermanos, nosotros podremos estar en la presencia misma de la gloria de Dios. ¡Qué privilegio! Podemos mirar al futuro con confianza. Dice Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones, 1 Tesalónica 3:13, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Dice, aún en el momento mismo de la venida de Cristo, sus santos estarán preparados para estar irreprensibles en la presencia de nuestro Señor. De manera que, como dice Juan, no tenemos que alejarnos de Él avergonzados.
No porque seamos perfectos en nosotros mismos, sino porque ahora estamos en Cristo y Dios nos ha hecho justicia de Dios en Él. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Y cada día que pasa es un tic más que pasa del reloj. Y ahora, hermanos, esa salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y nosotros tenemos meramente que seguir perseverando en la paciencia de nuestra esperanza. Hay un himno que encontré esta semana. Se llama Llegaremos al hogar que Jesús preparó. Hermanos, debemos meditar en esta nuestra esperanza. Llegaremos al hogar que Jesús preparó, donde irán a descansar los que aquí redimió. Llamaremos sin temor y a la puerta Él estará. Con ternura y santo amor bienvenida dará. Un hogar Dios nos da, un eterno hogar nos da. Dios nos da y con Cristo en su mansión todo fiel vivirá. Vuestro hogar aquí no está. Cuanto veis enredor a la nada volverá a la voz del Señor. Este mundo de maldad con su fausto y su placer, con su orgullo y vanidad lo veréis perecer. Por el que a la tumba va no lloréis con dolor, pues a vida volverá cuando venga el Señor. Junto al trono de Jesús a los vuestros hallaréis, y viviendo en gracia y luz nunca a Dios les diréis. Esa es nuestra esperanza. Pero hasta ahora, ustedes han estado escuchando bien tranquilos. Permítanme decirles unas palabras de lo que debe ser la actitud del peregrino. Hermanos, abrazar esta esperanza que Dios ha descrito para nosotros en su palabra debe producir algo en nuestros corazones. Creer de corazón en una esperanza ciertísima, que no es una duda, no es una posibilidad, es una realidad, debe producir por lo menos dos cosas. Permítanme proponerles esto. Anticipación y gloria o jactancia piadosa. Anticipación. Busquen en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 22 en adelante. ¿Qué debemos nosotros hacer a la luz de tan gloriosa esperanza que nosotros tenemos? Bueno, debemos meditar en esa esperanza. Debemos ir a la Escritura y reflexionar en nuestra esperanza. Pensar en el futuro glorioso que nos espera produce anticipación. Hermanos, y pónganse en el contexto, muchos de los hermanos que leían las cartas del Nuevo Testamento, muchos de estos hermanos que leían Apocalipsis, estaban en situación de persecución, en situación de gran aflicción. Ellos no estaban en una situación de holgura y tranquilidad, la cultura no les era favorable. Cuando ellos leían estas cosas, ciertamente eran animados en su corazón a anhelar lo venidero, no meramente a quedarse aquí. Vivimos hoy en una cultura distinta, vivimos en una cultura que nos acomoda, vivimos en una cultura hasta el día de hoy que todavía respeta al creyente. Ciertamente estamos comenzando a ver en nuestra nación y en otras naciones de Occidente la oposición a la fe de una manera cada vez más abierta. Pronto llegará el día cuando nosotros seremos encarcelados por disciplinar a nuestros hijos como Dios manda, por hacerlo como Dios manda. Vendrá el día cuando por nuestra fe tendremos que pagar a un alto precio. Mientras tanto, la cultura de hoy nos lleva a sentirnos tranquilos y aún hasta no querer que Cristo vuelva, porque todavía hay mucho por hacer. No así el apóstol Juan en la isla de Patmos. ¡Sí! ¡Ven, Señor Jesús! ¿Ven el punto? Señor, si yo quiero que venga, sí. Pero. Bueno, aquellos creyentes estaban en una situación que ellos no decían pero. Ellos decían, ¡sí, ven, Señor! ¡Sí, ven, Señor! Queremos ver tu justicia. Queremos ver ya ese mundo que tú nos has prometido de paz y de bendición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar en nuestra esperanza y verla como Dios la ve.
y que se impacte nuestro corazón. Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea, ¿qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, con paciencia lo guardamos, estamos en espera y gemimos dentro de nosotros, esperando esa adopción, esa redención final aún de nuestros cuerpos. Anhelamos eso, gemimos por eso. Bueno, ustedes conocen la expresión que decimos, suspiro por un heladito. ¿Eh? Ay, yo suspiro por un dulcito. Bueno, dice la Escritura que nosotros gemimos por la esperanza nuestra. ¿Qué será llegar a la gloria? ¿Qué será ver este mundo recompuesto por Dios? ¿Qué será? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Hay una actitud de anticipación. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas su venida? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. Quizás sea hoy. Anhelándolo. Y relacionando las cosas que vemos con la esperanza que tenemos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esos textos que he leído son Filipenses 3:20, 2 Timoteo 4:8, Tito 2:13, Hebreos 9:28. Pero busquen 2 de Pedro 3 conmigo. 2 de Pedro 3, en el versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Observen en primer lugar esa imagen del ladrón en la noche. Mientras a los que no esperan a Cristo serán atrapados sin esperarlo, serán sorprendidos como sorprenden los ladrones, nosotros los cristianos no debemos ser sorprendidos. Nosotros los cristianos debemos ser hallados esperando. Y Cristo dio muchas parábolas e ilustraciones para mostrar cuál debe ser la actitud del cristiano que está velando. Debemos tener una actitud de espera. Y en ese contexto, dice que nosotros debemos, al ver que estas cosas serán deshechas, no pongamos nuestros tesoros aquí en la tierra. No tiene ningún sentido. Si esto va a dejar de ser, nuestros mejores esfuerzos tienen que ser para hacer tesoros en el reino de los cielos, donde ni la polilla corrompen, ni minan, ni hurtan los ladrones. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, no porque se nos ocurrió esa idea, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, tendremos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. De lo que aquí falta mucho, morará la justicia. Hermanos, eso viene. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hay una actitud de anticipación que debe caracterizarnos. No podemos venir al brochure de Dios para ver el cielo y lo que tendrán aquellas moradas celestiales y ver aquello indescriptible que Dios ha hecho para nosotros, para nuestro deleite, morando con Él para siempre. No podemos venir a este brochure y decir, ah, sí, qué bueno.
debe producir una anticipación y un deseo de estar allá. Es eso así. Pero no solamente anticipación, un gozo exuberante. Un gozo exuberante. Romanos 5:2, una vez más. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Les hablaba ahorita de la gloria de Dios. Ahora yo quiero que ustedes se fijen en la palabra, nos gloriamos. Nos gloriamos. Pablo ha hablado de la justificación, algo que ocurrió en el pasado, en el versículo 1. Y en el versículo 2, ahora habla de lo que vendrá en el futuro. Y por lo que Dios hizo en el pasado, por la justificación por medio de Cristo, por medio de la fe, nosotros tendremos acceso a ese disfrute eterno en el futuro. ¿Y qué debemos nosotros hacer al respecto? Gloriarnos. Gloriarnos. Usa esa palabra, gloriarnos. Aparece unas 60 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales el 90% es Pablo que la usa. O sea, Pablo estaba muy consciente del uso de este término. En ocasiones tiene un énfasis negativo. Se refiere a orgullo, arrogancia. Describe una persona que alardea y fanfarronea. Pero también tiene un uso positivo, como el que nosotros vemos en Romanos 5:11, que nos gloriamos en Dios, o Filipenses 3:3, nos gloriamos en Cristo. Y ese es el uso que tenemos aquí. Nos gloriamos en nuestra esperanza. Y la palabra implica una nota de júbilo. Una nota de júbilo en la vida del peregrino. Yo no soy de aquí. ¡Ay, qué bueno que ya estoy casi llegando a mi patria! Esa es la idea. ¡Estoy llegando a mi casa! Un lenguaje de triunfo, una exuberancia anticipada de que el triunfo es nuestro. Hermano, ¿cuál es tu gloria? ¿En qué te glorías? A nosotros no nos luce gloriarnos en nosotros mismos, hermano, porque Dios lo ha hecho por nosotros y Dios nos salvó. Pero hay algo en lo que Dios nos permite gloriarnos. Es en Él, en Cristo y en la esperanza a la que Él nos ha llamado. Debemos manifestar un gozo exuberante por lo que produce esa anticipación en nosotros. El que se gloría, gloríase en el Señor. Hay algo que nosotros podemos hacer en cuanto al gozo cristiano. Hermanos, vivimos en una generación que piensa que las emociones son reyes, que las emociones gobiernan, que lo que diga mi emoción, eso yo debo hacer. Si mi emoción dice, enójate, me enojo. Y no hay remedio, yo soy así y punto, se acabó. O si yo soy de espíritu melancólico, ya Dios me hizo así, soy espíritu triste. No, en la Biblia Dios da órdenes a nuestras emociones. Y por eso dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hay una jactancia, un sentido de gozo espiritual, una exuberancia de gozo, porque Dios es mi Dios. Y así mismo Pablo está diciendo, un sentido de gozo y júbilo, porque tengo esperanza en Cristo Jesús. Una esperanza gloriosa. Todo lo que Dios ha prometido, todo se cumplirá. Dice John Murray en su comentario, la cláusula en cuestión, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, se refiere a un regocijo y enorgullecimiento del más alto nivel. Es gozo exuberante y enorgullecimiento confiado. El objeto de esta gloria se declara como la esperanza de la gloria de Dios. Este gloriarnos es un estado de la mente en el presente, pero lo que lo produce es algo a llevarse a cabo en el futuro. Este logro futuro se relaciona con el presente por medio de la esperanza. Nos proyectamos a nosotros mismos en el futuro por la esperanza. ¿Ven el concepto de meditación que tiene John Murray sobre la esperanza? Hay que meditar, tenemos que imaginarnos en el cielo ya, es lo que le está diciendo. Esta expectativa es llamada la gloria de Dios. Ellos están interesados en la manifestación de la gloria de Dios en sí misma. La gloria de Dios es su fin principal y la anhelan y se apresuran a ese día en el que con una visión clarísima contemplarán la gloria de Dios en su exhibición y vindicación más plena. Amén por cada palabra que John Murray dice aquí en su comentario. Hermanos, Dios espera que aquellos que tienen tan gloriosa esperanza se gocen en la esperanza. Dice un himno, que venga pronto el día tan glorioso
en que los redimidos se unirán en coro excelso, santo y jubiloso, eternamente gloria a Dios darán.
Esa es nuestra esperanza. ¿Esas son tus expectativas? ¿Son esas tus actitudes? Si es tu esperanza, es lo que debe producir. Si es tu esperanza, si tú eres uno de los peregrinos de Dios, eso, dice la Escritura, es lo que debe producir. ¿Y qué con respecto a los incrédulos? ¿Qué con aquellos que están sin esperanza y sin Dios en el mundo? Bueno, el profeta pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando el Mesías aparezca? ¿Quién podrá enfrentarse contra Cristo el juez en el día del juicio? He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Así lo describe la palabra de Dios. O como dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, Dios es justo. Dice, es justo delante de Dios, perdón, pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, para daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron en Él, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y yo pregunto, ¿qué será de ti? ¿De qué lado tú estarás? ¿Tu esperanza perecerá en el día de tu muerte? ¿Tu esperanza perecerá en el día del regreso de Jesucristo? ¿O en aquel día del juicio? En aquel día del juicio, ¿podrás tú permanecer de pie ante Él? ¿Estarás amparado en la justicia de Cristo? ¿O te arriesgarás a aparecer y a comparecer ante aquel juicio en tus propios términos, como si tú fueras a convencer a Dios, cuando Él ha dado tantas advertencias y oportunidades para que tú te salves? ¿Crees que Él te perdonará después que tú desperdiciaste la oportunidad de abrazar a Jesucristo? ¿Cuántos sermones, cuántas rogativas, cuántas oraciones de tus padres por ti? ¿Cuántas súplicas del Evangelio tronando en tus oídos que tú has menospreciado? ¿Y piensas que en aquel día sencillamente Dios se hará de la vista gorda? No, todo lo que la Escritura dice es que la única esperanza del hombre está en Jesucristo, y tú no serás diferente, contigo no será diferente. Ven a Jesucristo, y ven sin tardar a Jesucristo. Refúgiate y ten esperanza para vida eterna. Y ya con esa esperanza, entrega al hálito de vida tuyo hoy, y despertarás en gloria en la presencia de nuestro Dios. Porque Dios tenga misericordia de todos nosotros. Qué glorioso es que hoy mismo tú puedes pasar a ser un heredero con Cristo y ciudadano celestial de esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué perecer entre las cenizas del volcán Vesubio cuando te puedes salvar en el arca de Jesucristo? Si tu vida no es un viaje al cielo, entonces es un viaje al infierno. Vamos a orar. Padre, nosotros somos criaturas del polvo y de la tierra, y muchas veces supeditamos nuestro estado de ánimo a las cosas que vemos temporalmente que acontecen a nuestro alrededor y en nuestro interior. Padre, ayúdanos a tener ojos para ver nuestra esperanza. Ayúdanos a mirar más allá de esta vida. Y viendo cielo e infierno, vivir a la altura de esas realidades. Vivir a la luz de esas realidades. Concédenos como iglesia, Señor, el poder vivir el presente a la luz de la eternidad. Te pedimos
Y si nosotros creemos en ese infierno del que tú tanto hablas, que tú incrementes nuestra compasión por los perdidos. Y te pedimos por ellos, por los que están aquí mismo hoy. Señor, ten misericordia y sálvalos. Ten misericordia de sus almas. ¿Qué riesgo tan grande están asumiendo? Pero también te oramos, Padre, que ante el cielo y la gloria que tú nos has prometido, que tú nos ayudes también a vivir a la altura de semejante promesa. Oh, bendito Rey, no queremos ver que nuestro gozo esté a la merced de los vientos de este mundo. Padre, queremos experimentar más y más la actitud del peregrino, que nosotros podamos tener esta anticipación y este gozo exuberante que merece el cielo que estamos esperando. Obra en nosotros por tu Espíritu. Tú eres nuestra esperanza. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.